Ya son las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar con nosotros y doy las gracias también a Dani Trigo por acompañarnos y sobre todo por actualizar la información. Estamos haciendo radio en directo, estamos contándote cosas que realmente nadie te va a contar. Me gusta fijarme en las cosas positivas que ocurren en cualquier parte del mundo y por eso ahora mismo voy a montar la primera calle positiva, la calle que nos anima a convertir esta jornada del miércoles 4 de septiembre en un día maravilloso. Además, esta calle positiva que te voy a montar tiene nombre propio, es el de Cheya Phillips. Esta mujer de Bahamas ha acogido a 97 perros en su casa pues para protegerles del huracán Dorian. Cuando hay desastres naturales, la verdad que los humanos sufrimos las consecuencias, pero a veces nos olvidamos de que los animales pues también lo hacen. En España, durante los incendios, hubo equipos de rescate encargados de velar por su seguridad y ahora vemos que en las Bahamas también hay gente que se preocupa por ellos. Ella es propietaria de un refugio de animales, abrió el centro hace 4 años y en ese tiempo ha atendido a cerca de 1000 ejemplares. Bueno, pues ahora, tras el paso del devastador huracán que se ha cobrado desgraciadamente ya 7 víctimas mortales, se ha visto en la obligación de dar cobijo al mismo tiempo a casi 100 perros. Todos están dentro de su casa. Hay 79 que están durmiendo en su propio dormitorio. Y es que Cheya reconoce que está siendo un poco complicado gestionar esta situación, pero gracias a los donativos que está recibiendo, pues se va apañando. Yo creo que esta mujer ha demostrado mucha sensibilidad con esta acción y por eso he querido contar esta historia para arrancar esta edición de Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Riguroso directo, Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bastante bien, hasta las 5 de la mañana, ¿qué nos toca hacer?
Mira, vamos a hablar de algo que es muy habitual en la radio y es el teatro, pero en este caso las actrices son especiales porque son mujeres que en un momento de su vida eligieron el camino menos adecuado, acabaron en la cárcel, pero encontraron a Elena Cánovas. Ella es funcionaria de prisiones y hace años pensó que una buena forma de reinserción podría ser que las presas se involucraran en un proyecto que las permitiera soñar más allá de los muros que las rodean.
Claro.
Así nació en el año 85 la compañía teatral Yeses. Enseguida vamos a escuchar la historia en la voz de la fundadora y también tendremos a David Cuevas, periodista de investigación. Ya sabes que a él le encanta el tema del misterio.
Mucho.
Pues hoy vamos a tratar una extraña desaparición de origen sectario, relacionada con una secta.
¡Qué barbaridad! Se da dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles, miércoles 4 de septiembre. ¿Cómo viene este día? Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues con tiempo estable en toda España prácticamente. Por la mañana, cielos poco nubosos, aunque con un aumento de nubes en algunos puntos del Cantábrico y con la presencia de algunas brumas en el interior. Cielos variables en el sudeste y viento de levante en el estrecho. Por la tarde van apareciendo las primeras lluvias en el Cantábrico más occidental, nubes de evolución en el sur peninsular con posibles chubascos en el sudeste. Y en cuanto a las temperaturas, bajan las máximas en el Cantábrico y en Galicia y continúa el calor intenso en el suroeste. Se alcanzarán los 40 grados en Badajoz y los de 37 en Sevilla.
Muchas gracias, Zaida. Quiero mandar un abrazo a la gente que está trabajando ahora, que lleva unas cuantas horas laburando y que está en las fábricas, que está haciendo pan, nuestros panaderos. Un abrazo bien fuerte. Y la gente que está en las gasolineras, los taxistas, hay mucha gente que está currando, que tiene la suerte de poder estar escuchando la radio, así que a todos ellos me apetece mandaros un abrazo, a los currantes, a la gente que está ahora mismo trabajando, ganándose un dinerito y que puede escuchar la radio y que nos ayuda a poner las calles. Muchos de vosotros vosotros sé que tenéis diploma, pero hay gente nueva que nos escucha y que no sabe qué es lo que tiene que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Vamos a contarlo. Tienen que llamar a un número de teléfono, es el 950-6006, que es gratuito, no cuesta nada, y queremos que lo marques porque si consigues entrar en directo, está difícil, porque son muchas las llamadas que recibimos, pero si logras entrar en directo con nosotros y decirnos cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma. Vamos a escuchar a esos ponedores que ya lo tienen.
José Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo. Ahora mismo ando pasando Ponferrada. Que andamos llevando un camioncillo pequeño con material eléctrico para Coruña.
Oye, ¿y el camioncillo ese pequeño que llevas tiene claxón?
Sí, pero bueno, tiene un claxón el de un coche, mira.
Ay, qué cosita, ¿no? Ya da un poquito así como de pena, ¿no?
La verdad que os llevo escuchando relativamente poco tiempo porque yo no nunca había sido trabajado la noche. Llevo un par de meses escuchando y la verdad que sois la caña, ¿eh? Yo me he enganchado a vosotros de una manera...
¿Ah, sí?
Exagerada, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas? Vaya ruido, ¿eh?
Pues vamos de camino a Almería.
Ajá. ¿Dónde has salido?
Pues he salido desde Murcia. Transporto alimentos.
Ajá, perfecto. ¿Y vas muy cargado?
Unos 18 palés, más o menos.
18 palés, joder. ¿Has visto que hay un montón de profesionales del volante ahora mismo, verdad?
Sí, la verdad es que sí, somos bastante.
Pues me acuesto temprano, ahora cuando ya empiece a amanecer me voy a andar, hago senderismo por ahí, me voy por ahí, hay un pantano aquí, me voy alrededor del pantano a dar la vuelta por ahí.
Qué velocidad.
Y me hago por ahí 5 o 6 kilómetros todos los días andando. Pero nosotros nos dedicamos al tema de refinerías y esas cosas, en el gasoducto, oleaducto y eso.
Pues mira, con un tráiler estoy ahí, un poquito antes de la Mérida.
Ahora mismo somos 3 personas. Y estamos desde las 11:30 a ahora las 5:30. Somos del departamento de jardines del Ayuntamiento de Huelva y estamos ahora mismo con fumigando palmeras.
Poniendo las calles.
Estos ponedores son diplomados, ya tienen el diploma oficial, el auténtico, el que pone tu nombre en grande, el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, ¡viva España! Logotipo de COPE que certifica que eres un ponedor oficial. De verdad, que no es difícil conseguirlo.
950-6006, ese es el teléfono gratuito del programa. Márcalo, entras en directo y te llevas ese diploma, aunque tienes otras opciones. Si prefieres escribirnos, lo puedes hacer en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles. Y para dejarnos una nota de voz, pues tenemos un WhatsApp, 662-942-605.
Bueno, ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos 42.089 personas. 42.089, significa que necesito 11 para alcanzar esa cifra mágica, un 42.100. Necesito 11 personas que le den a seguirnos, que yo lo vea aquí, que os pueda mencionar para daros las gracias y la bienvenida y tener ya una cifra bonita, una cifra redonda, una cifra para presumir. 42.100 ponedores en Facebook. Te animo a que nos sigas, que te menciono. Y vamos, Kera, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Entonces ahora en cope.es los ponedores que pueden encontrar.
Pues de todo, como siempre, y por ejemplo, el próximo lunes toca ir al cole, y esto es sinónimo de libros, uniforme y a veces de piojos.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad.
Pero no solo es en la época de cole, en verano, aunque no haya colegio, los piojos no se van de vacaciones. De hecho, el periodo estival es uno de los más críticos para esta afección. En contra de la creencia popular, los piojos no pueden saltar, volar ni nadar. Antes lo comentábamos en la redacción, porque esto de, no, saltan, vuelan,
es
no.
Es un bulo, eso es un bulo.
Nada, pasan de pelo a pelo, se puede decir. Se adquieren con el contacto directo de cabeza con cabeza. Bueno, pues en cope.es tenemos preparados 6 consejos básicos para luchar contra los piojos. Viene el cole, ahora van a empezar ahí los niños, que sí, cabeza con cabeza, piojo,
pechito con pechito,
pechito con pechito, piojito en casa. Así que tenemos 6 consejos muy buenos para evitarlo. Y nos vamos ahora a la isla de Bureli, entre Córcega y Cerdeña, donde existe una pequeña cala que muchos aseguran que es el paraíso porque la arena de la playa presenta un extraño color rosado en medio de aguas cristalinas. Vamos, un paraíso. Cuando la descubrieron, los turistas comenzaron a llevarse la arena de recuerdo. Pues
sí.
30 años después, uno de estos ladrones de arena acaba de presentarse ante las autoridades del Parque Nacional de la isla con una bolsa llena de arena para devolverla. 30 años después aparece con la arena y, oye, mira, que vengo a devolver lo que robé.
Que vengo a aportar mi granito de arena.
Eso, y nunca mejor dicho. La historia completa está en cope.es. Y vamos a acabar con un poco de amor, porque el pasado fin de semana, en el circuito de Albacete, se vivió un momento muy romántico. Después de las 7 carreras disputadas en la jornada dominical, en el último podio del domingo, Israel pidió el micrófono al speaker del circuito para dar una sorpresa a la segunda clasificada de la categoría de Superbike.
¡Qué bueno!
A su novia, María Calero.
¡Qué bueno!
Anillo en mano, como bien se puede ver en el vídeo exclusivo de COPE, Israel se dirigió al lugar donde estaba María, se puso de rodillas y dijo las palabras mágicas. El vídeo lo tenéis en cope.es, como hemos dicho, es exclusivo nuestro y hay que echarle un vistazo.
Qué gozada, Iván, muchísimas gracias.
A vosotros.
Muchas gracias. Son las 4:14, 3:14 en Canarias. ¿Qué creéis, que ya hemos conseguido ser 42.000 ciento y pico ponedores? Pues sí. Pues sí, muchísimas gracias Juan Andrés Corrales Llanos, José Manuel Tobar Barrios, David Flete Iglesia, Víctor Durán Valencia, Antonio Álvarez, Pablo Soutullo Andrés, María Balmaseda, Guarda Rural de Caza, José Betaguardo, Jessica Sánchez, David Florín Estoica, Maquinaria Conservera, Luis Amador, Ricardo González y Miguel Soldán, Luis Mi Gómez y Pablo Estevez nos acaban de seguir. Somos ya 42.106 ponedores. Mil gracias por demostrar que solamente los ponedores son los encargados del levantar España. 4:15, 3:15 en Canarias. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mil gracias. Somos ya 42.128 personas. El que ahora mismo esté en la soledad física, que no se sienta solo. Somos muchos los que ahora mismo estamos escuchando la radio y otros recuperándose. Carlos Botello, un abrazo bien fuerte, ¿eh? Pero bien fuerte, muy fuerte. Hay gente que está en la carretera, hay gente que está conduciendo, hay gente que está vigilando, hay gente que está protegiendo siempre a esos sectores. Mi abrazo a la gente que está también en los servicios de mantenimiento de empresas y de servicios públicos y que escuchan la cadena COPE de 4 a 6 justo antes de empezar Carlos Herrera. Estamos escuchando una canción de Carly Simon que se editaba, se grababa y se publicaba en 1972 una canción que fue objeto de muchísimas conjeturas. Ahí hay gente que decía que era una canción que estaba dedicada a James Taylor, a Mick Jagger o a Warren Beatty. Al final, Carly Simon tuvo que desvelar el misterio en una entrevista y lo dijo claramente. Dice, vale, chicos, ok, esta canción va dedicada a Warren Beatty. Es una canción maravillosa. A ti, ponedor, te pido que si tienes tiempo, que si estás bien de economía, cómprate el disco de Carly Simon, un grandes éxitos. Bucea un poco en su discografía, que vas a disfrutar un montón. Carly Simon. Son las 4:19, hora menos en Canarias. Estamos haciendo radio en directo y preguntándote cómo ha ido tu verano. En Facebook te preguntamos si te apetece compartir una de tus fotos del verano que resuma cómo han sido estos días, hayas tenido o no vacaciones. Hemos recibido cientos de fotos y me encanta veros, me encanta ver que la audiencia, que los ponedores son felices. Beatriz Calderón, ¿qué nos cuentan los ponedores?
Bueno, pues nos están contando muchas cosas y sobre todo nos están mandando muchas fotos. Por ejemplo, Maribel Lázaro dice, en isla con Noja al fondo. Y vemos esa foto que está ahí con su familia. Esperanza Ortega ha mandado muchísimas fotos, sobre todo de las tapas, carne con patatas, cervecita con camarones, claro, salmorejo. También nos ha mandado fotos de la playa a la que ella suele ir, nos ha mandado fotos de la piscina. Sí. Vamos, nos ha hecho un book del verano que ha tenido Esperanza.
Si quieres te las imprimimos, Esperanza, y te las mandamos.
Seguro que tú lo has pasado pipa, Esperanza. Charo Pizarro, yo no he tenido vacaciones, ¿qué fotos mando? Y entonces al final se lo ha pensado bien y dice, pues mira, os mando una foto de mi pueblo, por si os vale. Y un paisaje precioso del campo. Mamme Portillo, deseando ya coger mis vacaciones en la Sierra de las Nieves, estrenando casita de verano, septiembre, un mes buenísimo. Me quedan 3 días. Pues sí, es verdad que veranear en septiembre...
Mola mucho, ¿eh?
A mí me encanta, lo único que con los peques es muy difícil, pero es un mes bonito. Sí. Manolo Martín, aquí me tenéis siempre en la playa, pero currando en Salinas, Asturias. Muchos saludos. Y él lo que ha mandado ha sido foto en su puesto de trabajo, que parece la tienda de una gasolinera.
Ah, qué bien, muy bien.
Así que ha debido de estar trabajando.
Bueno, fotografías que se pueden ir viendo a lo largo del programa. Al final del programa de hoy vamos a elegir una foto y le vamos a regalar una toalla, una bolsa de verano súper chula y unos auriculares para que tenga un recuerdo del programa. Son las 4:21, hora menos en las Islas Canarias. Te pedimos también que compartas la publicación que hemos hecho. Y doy las gracias a José Raúl Leal, Juan Jesús García Velasco, Margarita Flores Vázquez y Adri Siddhartha Entresillas. Nos acaban de seguir en Facebook y les doy las gracias y la bienvenida. Bueno, vamos a escuchar esto.
Antón, Antón Pirulero, cada cual que atienda su juego y el que no lo atienda pagará una prenda.
Antón, Antón,
Antón Pirulero
mató a su mujer.
La hizo pedazos, los puso a vender.
Por 4 dineros, la gente decía,
¡oh, qué buen carnero! Pero esa es la mujer de Antón Pirulero.
Esto que acabas de escuchar es el Teatro Yeses, una compañía teatral diferente, sin duda muy peculiar. Y no está formado por actores ni por actrices profesionales, sino por las presas de la cárcel de Alcalá Meco en Madrid.
Trabajan desde hace 33 años. La compañía de teatro comenzó en 1985 en la cárcel de Yeserías. Precisamente por eso le pusieron este nombre. Pero después ampliaron el horizonte y comenzaron a trabajar también en la prisión de Carabanchel. Hoy apuestan por hacerlo en la de Alcalá Meco.
Y todo esto se ha conseguido gracias a todo el trabajo de Elena Cánovas, funcionaria de prisiones. Elena ha estado en el fin de semana de COPE para hablar sobre esta iniciativa tan peculiar en la que ha puesto todo su empeño. Sin embargo, Elena contaba que nunca pensaron que llegarían tan lejos.
Cuando empezamos no podíamos imaginar que durara tantísimo, que acumulara varios premios y reconocimientos y, en fin, que llegásemos a este momento, ¿no? Nos han ofrecido a interpretar, ¿no? Llevar nuestra obra al Festival de Almagro, ¿no? Al Festival Clásico de Almagro para el año que viene. O sea, que estamos muy contentos. Aparte de que esto que se ha oído corresponde a un documental maravilloso que nos ha hecho Miguel Forneiro, donde recoge todo el trabajo de Yeses, ¿no? Nos ha seguido en todo un montaje, ha hablado con ellas entre cajas, ha ido a las celdas, qué otras actividades tienen, en fin, se ha metido de lleno en la cárcel y vemos el trabajo teatral de las Yeses.
Elena explicaba que el Teatro Yeses surge con la idea de que tenga continuidad y coherencia, sobre todo se crea en el año 85 para ayudar a las presas a salir de las drogas.
En aquellos años, empezó en el 85 en yeserías, todas las chicas se caían a trozos, estaban desesperadas, o sea, que eran unos momentos muy, muy, muy difíciles. Pero mira, en esa dificultad crece esta actividad. Esta actividad tiene un componente lúdico, resulta atractivo el reto de ponerse a hacer teatro. Y con todas esas dificultades, pues oye, se animaron, fuimos a muerte a hacerlo muy bien, y yo les dije, si salimos de esta, seguiremos para adelante. Y sobre todo, van construyendo unas con otras, porque claro, las primeras te puedes imaginar, van saliendo, se van yendo de libertad, llegan otras, y siempre les digo, ha habido otras compañeras que han estado aquí en situaciones mucho más difíciles que las vuestras y han peleado.
Y yo me pregunto, ¿realmente puede ayudar el teatro a las presas?
Yo les decía, vosotros tenéis que cambiar la droga que os estáis metiendo por la droga del teatro, porque el teatro es muy absorbente. Cuando estás en un montaje y vas a interpretar, bueno, juega tu amor propio, por supuesto, el espíritu también de cohesión con el grupo, ¿no? Entonces, ese estar así que incluso cuando volvían, por ejemplo, a su módulo, ¿no? Me decían las funcionarias, bueno, estas vienen así como muy altivas y muy tal. Digo, pues porque están haciendo algo muy importante.
Porque Elena hablaba en el fin de semana de COPE sobre cómo lleva ella a vivir una doble vida. Por un lado, ser funcionaria, cachear a las presas, hacer registros, y por otro, llevar a cabo este taller de teatro.
Cuando me dieron la posibilidad de intentarlo, yo seguía como funcionaria de todo eso. Claro. Pero después, cuando yo ya demostré que eran capaces de hacer una obra y que tuvo mucho éxito, sí que le pedí a la directora que me dejara llevar el taller con absoluta exclusividad. No tenía mucho sentido que yo estuviera con ellas en el escenario jugando personajes, le regañara en un comedor porque habían tirado, yo qué sé, una cáscara de plátano. Claro. Al principio me pasaba.
Pero claro, Elena era una chica joven y tenía muchas ganas de crear nuevas iniciativas y sobre todo de ayudar a las presas. Así que no lo dudó y se propuso llevar a cabo el Teatro Yeses.
Primero, cuando llegué allí, me topé con unas cárceles duras que yo no pensaba, ¿no? Pues ya se hablaba naturalmente de la reinserción social, pero luego la realidad era distinta allí, claro, todo era más duro. Y yo era jovencita, con ganas de hacer actividades con ellas, digamos, ¿no? Y en ese yo creo que ellas me veían un poco próximas.
Gracias al Teatro Yeses, las internas están entretenidas, aprenden a respetar a los demás, a convivir, ganan en autoestima. Elena explicaba en el fin de semana de COPE que las presas tienen que realizar algún tipo de actividad.
Interno no se le puede obligar, ¿no? Le obligas, le das un abanico de actividades, pero que elija. Sí. Lo que me parece muy mal es que esté parado, porque hay que aprovechar el tiempo que ha perdido y convertirlo en un tiempo de aprendizaje en la cárcel.
Sí, sí, sí.
Es el sentido, para eso estamos aquí.
Hablamos de la cárcel de mujeres de Alcalameco, pero en las obras de teatro también hay hombres. Así que Elena propuso que fuesen diferentes actores los que representasen los papeles masculinos. Eso sí, con una única condición. Los ensayos se hacen en el salón de actos del centro.
Fue maravilloso eso, porque claro, yo cuando hablo de etapas de Yeses, esa primera etapa, pero luego hay una etapa muy importante para Yeses, es que el grupo sea un grupo normal, como el de la calle. O sea, con la única diferencia, bueno, pues que esas personas están allí y que los ensayos hay que hacerlos en el salón de actos del centro. Pero queremos que sea lo más parecido al mundo libre, y para eso tenemos que tener hombres que hagan los papeles masculinos, claro. Porque como digo yo, no podemos estar haciendo siempre la casa de Nadal.
Y yo me pregunto, ¿a dónde tenemos que ir si quiero disfrutar de las obras que representa el Teatro Yeses?
Nos movemos en dos giras al año. Una con ocasión del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y otra con ocasión del 25 de noviembre, que es para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Entonces hacemos una gira por todos los pueblos de Madrid y también por las localidades que nos llaman. Entonces, somos muy conocidos lo que es en la Comunidad de Madrid. Pues vamos como a 10 o 12 sitios, ¿sabes?, de gira.
La vida es un tesoro, eso es algo indudable, pero muchas de estas internas llegan a la cárcel sin saber esto. Gracias al Teatro Yeses, estas presas han aprendido a valorar su vida y sobre todo a valorarse ellas mismas. Así que si quieres disfrutar de una obra de teatro diferente, atento a las fechas en las que, por ejemplo, el Teatro Yeses hace sus representaciones. Son las 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estás en la cadena COPE, estás poniendo las calles en el primer despertador de la radio. Si me escuchas ahora es porque eres un ponedor, y Juan Francisco Cabello Solís o Manuel Jiménez Villafuerte nos acaban de seguir en Facebook. Gracias por estar con nosotros.
Ya se ocultó la luna, luna lunera, ya ha abierto su ventana la piconera, la piconera mare y el piconero va a la sierra cantando con el lucero, ya viene el día, ya viene el mare. Alumbrando su clara los olivares, alumbrando su clara los olivares. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no. Como no lo ha querido ninguna, le quiero yo mi piconero como el picón. Por su culpa curpita yo tengo negro negrito mi corazón. Por su culpa curpita yo tengo negro negrito mi corazón. Se lleva bordado de terciopelo, mare, y en el sombrero una cinta que dice, por ti me muero, por ti me muero. Ya viene el día, ya viene el mare. Ya viene el día, ya viene el mare. Alumbrando sus claras los olivares. Alumbrando su clara los olivares. Ay, que me digas que sí, ay, que me digas que no. Como no lo ha querido ninguna, les quiero yo mi piconero como el picón. Por su culpa curpita yo tengo negro negrito mi corazón. Por su culpa curpita yo tengo negro negrito corazón.
Qué bonita canción de Rocío Jurado. Una canción que se incluye, por ejemplo, en un disco llamado Canciones de España, que se editaba en 1981. Seguro que a más de uno o a más de una se emociona escuchando a Rocío Jurado y esta canción de Los Piconeros. Para mí esta canción son viajes en coche a Estepona con mis padres escuchándolo y también me emociono y lo quiero compartir con toda la comunidad de ponedores. Son las 4:31, hora menos en Canarias. Va quedando menos para llegar a las 6 de la mañana y hasta entonces hay tantas cosas que contarte que nos asomamos a nuestro Facebook y no dejan de venir fotos del verano de nuestros ponedores.
Sí, Jesús Ángel, por ejemplo, que nos manda 4 fotos en la playa con la que creo que es su niña, no sé si hija, sobrina, pero se ve que es una pequeña pues cercana a él. Nos ayuda mucho si describís un poco la foto, porque claro, hay algunas cosas que son muy evidentes, pero hay otras que no. Entonces, si estás con la pareja, pues decir aquí con mi pareja o con un amigo,
claro,
o con
que
un hermano.
Claro, donde también puede, claro, estar bien.
Sí. ¿Vale? Bueno, Abela Win, yo por fin estoy teniendo vacaciones. Os mando foto y nos ha mandado una fotito de él en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en Roma. Uh-huh. Y pregunta, ¿os llamo esta noche? Pues prueba, 950-6006 y a ver si hablamos contigo, Abel, a ver si tienes suerte. Domingo Moya, aquí os mando una foto con mi hijo Juan José, de 4 añitos.
Ah,
estoy en la piscina, para mí la más bonita y cariñosa del verano, claro, me encanta. Domingo, lo has hecho perfecto, describiendo todo. Rocío Fernández, hemos visitado el norte en familia por primera vez, donde hemos descubierto la playa del Sable, en Isla.
En Isla,
que nos,
claro,
ha encantado. Me encanta la foto de Nicolás Truchot, dice verano recibiendo amigos y familiares.
Qué buena.
Y sobre todo, maleducando nietos. Y ha mandado una foto preciosa con uno de los nietos apoyados en el borde de la piscina.
Qué bien.
Hay algo mejor que los abuelos disfrutando, que no digo encargándose de ellos todo el verano, pero disfrutando,
claro,
de los nietos,
pues sí,
en vacaciones.
Pues sí, es una gozada. Además,
unos días.
Yo creo que también los abuelos tienen un poco, bueno, esa responsabilidad como de maleducar, de conceder, de otorgar esas cosas que muchas veces los padres decimos que no a los peques, pero los abuelos se lo pueden permitir.
Oye, en mi casa vienen asilvestrados.
Hombre,
el,
claro,
día después de,
claro,
de pasar una semanita con,
hombre,
los abuelos,
hombre, no,
hay que volver,
hombre,
a buenas costumbres.
Hombre, no.
Cuesta un poquito. Manuel Maciad, Guardamar del Segura es paraíso, es paz. Y ha mandado una foto preciosa de un atardecer.
Wow.
Y Federico Arquillos en la Vía Verde de Oropesa.
Yo quiero dar las gracias a los que nos acaban de seguir, que por minutos estaba entrando gente. Moisés Castejón, Eneco Ganuza, Manuel Cáceres Expósito, Isabel Cebrián, Secundino Acevedo, Bocha de Spain, Miguel Soldán Garrido, Ricardo González Álvarez, Luis Amador Pérez, De verdad, mil gracias por seguirnos. Os vamos a ir mencionando para demostrar la comunidad que somos, que sin ponedores no hay jornada. Bea, cuéntame cosas raras.
Comenzamos yéndonos de viaje, ya que estamos hablando de las vacaciones.
Venga, vámonos.
Concretamente de crucero.
¡Oh! Me encanta esta canción. Oh. Love. Exciting. Exciting and new. ¿Cómo me gusta esta canción, por favor?
Es total.
Not a boy. We're expecting you. ¿La, qué la pones?
Mira, la serie era mortal. ¿Tú te acuerdas que sí. entraban todos enfadados y salían todos tan contentos y con novio? Me encanta. Bueno, te pongo esta canción porque el pasado 31 de agosto, 930, casi 1000 privilegiados, zarparon de Londres en el que espera convertirse en el crucero más largo de la historia. Uh-huh. El Ultimate World Cruise va a navegar nada más y nada menos que durante 245 días.
¡Uf, qué bueno!
¡Ay, caramba!
¡Caramba! Sí, imagínate 245 días. Lo normal es irte de crucero 9 días, 15 a lo sumo, un mes, pero es que 8 meses,
Se te puede hacer un poquito largo,
Se te puede hacer bola, sí. El objetivo es visitar en estos 8 meses, como te decía, 51 países de los 5 continentes. En total va a atracar en 111 puertos del Caribe, Escandinavia y Sudamérica, entre otros. Y a bordo no se han permitido niños.
No, seguro, ¿no? Claro, ahí, para que haya juergas.
Tampoco hay casinos, pero los pasajeros sí van a disponer de 2 piscinas, un gimnasio, 2 cines, un teatro y un spa. Tú imagínate, en un lugar reducido 245 días con un casino, puedes ser...
Puedes entrar sin blanca,
Guapo, guapo. Sí. Y salir peor. Además, claro, para disfrutar al máximo de cada destino van a contar con expertos en historia, arte, arquitectura, música y geopolítica que va a arrojar luz sobre los destinos que visiten. Esto ha costado a cada uno de los 930 privilegiados unos 80.000 euros. Para que te hagas una idea, por si al año que viene zarpa el amor.
Por si nos tenemos que ir, ¿no?
¿Quieres que nos hagamos? Lo hacemos desde el crucero.
Pero vea, escúchame, el que se mete en ese barco, el que zarpa en ese barco, realmente es porque no tiene nada que hacer.
Nada mejor, además.
240 y tantos días ahí tocándose la flota sin hacer nada.
Bueno, yo estoy pensando en cogerme un año sabático algún día
directamente,
de
estos, ¿no?
Porque no puedo más, más.
No te preocupes.
Pero aquí
hablaremos con los ponedores.
Cuando los padres de pequeños nos decían eso de que comiéramos bien y de que no tomáramos tantas chuches porque podíamos quedarnos ciegos, tenemos que decir que no mentían. Con lo del zumo y las vitaminas, sí.
¿Ah, sí?
Y con lo de la digestión también.
Lo de las
eso era una bola.
Ciego, ¿es verdad?
Sí, el exceso de azúcar.
Ah, el exceso de azúcar, sí.
Te puedes poner muy malito.
Joder, yo, a mí lo que me ha cortado mucho el rollo en cuanto a las chuches, Bea, es que están hechas con manteca de cerdo y no sabía yo que ahí se podía meter grasa
sí,
animal.
Sí, mucho asco. Pero es verdad que el tema de carbohidratos, pues lo que tiene y todo lo procesado y demás, pues te puede dejar ciego.
¿Cuál es tu chuche favorita?
¿Mi chuche favorita? Sí. Pero de chuche.
De chuche, de la que le compramos a nuestros hijos, sí.
Eso, a mí me gustan mucho las gominolas o de botellita de Coca-Cola o la fresa.
A mí la sandía. Ese punto ácido, la sandía, que es así, verde por fuera y roja por dentro. Como una sandía,
onda, pues
pero
yo,
en chuche.
Yo he probado el melón, pero la sandía no.
Pues sí, hombre, es una chuche, está deliciosa. Yo esa reconozco que como pruebe una...
Ya tienes que coger 5.
Me tengo que acabar la bolsa, todas las que hay en la bolsa.
Pues eso es malo, ¿eh?
Claro. Por eso llevo gafas.
No, pues yo no es por las chuches, ¿eh? Lo mío es por trabajar de noche, que tiene delito también, pero bueno, es lo que hay. Tenemos una prueba viviente, ¿eh? De que no mentían y de que lo de las chuches provoca ceguera. Un adolescente británico ha sufrido una pérdida de visión importante debido a su mala alimentación. Al parecer, el joven se ha pasado años comiendo solo carbohidratos, concretamente patatas fritas.
Anda.
Me gusta mucho, eso es lo que decía.
Sí, pero...
pero mucho, porque...
mucho.
Claro, menudo hartazgo solo comer eso. Bueno, de vez en cuando, el chico ha confesado que las acompañaba, las patatas fritas, con rebanadas de pan de molde con jamón o con salchichas. Vamos, que comía...
¡Mierda!
Claro, pero auténtica...
A esto, cuando come mucha chuche y de come mierda, pues mierda. Vamos, que no sabe lo que es una manzana. Debido a que no ha comido nada de fruta ni de verdura, el joven sufre una gran falta de vitamina B12 y vitamina D. Ahora, gracias a su estilo de vida, va a tener grandes dificultades para leer, para ver la televisión y para reconocer caras. Si es que no hay una cabeza buena.
No, piensa nadie correctamente. Oye, James Maldonado, un abrazo bien fuerte. Nos has mandado una foto con tu perrita Canela. Un abrazo bien fuerte y bienvenido, que me dices que eres nuevo.
Pues mira, nos vamos a poner un poquito sentimentales, Pulpo. ¿Tú eres de los que creen que los hijos están creciendo demasiado pronto?
Sí.
Pues eso es lo que se ve en el último vídeo de Michael Bublé, que ya acumula más de 5 millones de visitas en YouTube. En este tema, el Forever Now, el artista canadiense hace una reflexión sobre la imposibilidad de frenar el tiempo. El vídeo que ha salido ahora refleja esa incapacidad a través de una habitación vacía que se va llenando y va mudando según pasan los años. Claro. Pues al principio hay peluches, después hay pelotas de fútbol o maquillaje, o bueno, va y, cambiando.
Y encima que Michael Bublé ha tenido un episodio muy duro con su hijo, superó un cáncer.
De hígado, y, con 3 añitos.
Claro, imagínate cómo tiene que estar jugando el tiempo en la vida de este padre, ¿no?
Pues sí.
Es duro, pues nada, un abrazo a la gente que está luchando, que me consta que hay muchos ponedores que están ahora luchando y recuperándose, y que esperemos que todo salga bien, que tenéis todo el derecho del mundo a estar con nosotros un montón de tiempo más. 4:39, una hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE. Gracias por poner las calles con nosotros. I'm forever proud of you. I love you forever now. Through your ears I hear it. Through your eyes I see. A world full of magic, full of possibilities. You know as well as anybody how tough this life can be. But you've got so much strength inside you, a strength I pray you'll never need. Gente que intenta dormir y no lo consigue, gente que está trabajando desde hace unas cuantas horas, gente que está en la carretera, gente que está en las fábricas, gente que se dirige, por ejemplo, a los mercados a abastecer después de que les hayan abastecido a ellos. Es fundamental esta cadena de currantes y gente que está para echar un cable a los demás. Hay un montón de voluntarios que escuchan la radio y están con nosotros poniendo las calles. Y un montón de taxistas. Y si no, no estaría Hugo. Hugo, buenos días. Ay, se nos ha ido Hugo. Estaba en un taxi en Salamanca. Le teníamos. Pues David, pásate ya, por favor, David Cuevas. Pásate por aquí. Y a ver si retomamos la conversación con Hugo, que había marcado el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06.
Tenemos mensajes de los ponedores que nos están mandando la foto que ha sido, bueno, pues clave en estas vacaciones.
¿Sí?
O en sus no vacaciones, que también puede ser. María Rosa, por ejemplo, aquí tomando el fresquito con la señora Juanita de 92 años y yo, un poquito más joven, desde Almonte, en Huelva. Anoche os oí con lo de Juan Andrés, el cocinero.
¿Sí?
Y me emocioné.
Claro.
Y te cuento también, claro, que Alessandra Gil nos ha mandado una foto, dice, los reyes de su castillo, y la, claro, foto de dos niños, suponemos sus hijos, en un castillo de arena precioso.
Qué bueno, a ver, chicos, sentados por aquí. Hugo, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Se te cortó la llamada, ¿no, hermano?
Sí, no, estaba un poquitico la cobertura, de pronto ha podido fallar.
Ajá, perfecto. Bueno, estás ahora mismo currando, eres taxista, estás en Salamanca, ¿no?
Sí, sí, voy en este momento con una chica y un,
anda,
chico a llevarlos a, vienen un poquitico de fiesta y,
anda,
vamos aquí por una de las calles de Salamanca.
Qué bueno, ¿y de dónde les ha recogido? ¿De dónde han estado de fiesta ahora?
Pues ellos los he recogido en la Gran Vía, Salamanca, que es la zona de la juerga, como decimos nosotros.
Claro, donde está la cúpula, no, la cúpula no, perdón, el Cum Laude.
Dime.
¿Cómo se llama la discoteca donde han estado, el bar de copas?
Cantabria.
Ah, Cantabria, no lo conozco.
Que hay en la Gran Vía.
Ajá, qué
la
bien.
La calle Correhuela, al ladito.
Qué bien, claro. Y ahora les has cogido y te han pillado hablando en directo en la radio, ¿no?
Sí, sí, aquí voy con ellos,
ajá,
escuchándote.
Ajá. Pues más, me han contado que querías contarme algo sobre el tema de la seguridad de los taxis, ¿no?
Sí, hay un poquitico de molestia sobre eso, sobre todo los fines de semana,
sí,
porque, pues hombre, contamos no con toda la gente, ¿sabes? Un 80% es gente bien, pero un 20% pues se encuentra uno con sorpresas desagradables.
¿Alguna vez te han hecho un simpa?
No.
¿Tú crees que los que llevas ahora en el coche te lo van a hacer?
No, son chicos bien, los veo bien, son, pero a ver, psicológicamente siempre yo cuando tomo un servicio, lo primero que hago es analizarlo.
Claro, ¿sabes? El escáner, ¿no?, de los ojos y de la experiencia.
Exactamente, sí.
Aunque bien,
muchas veces se equivoca uno, ¿sabes? Muchas veces en la envoltura se equivoca uno.
Sí, la verdad que sí, muchas veces. Oye, Hugo, pues escucha, que tengas un montón de carreras esta noche, que sé que es complicado, que para ganar algo de dinero anda que no tenéis que hacer kilómetros y horas, ¿no?, ahí en el taxi.
Sí, bastantes horas. Y por estos días, pues como hay pocos estudiantes aquí en Salamanca,
claro,
no estamos en temporada. Este fin de semana pues empiezan las fiestas aquí de,
claro,
de Salamanca.
Uh-huh.
Pero bueno, a algo se coge.
Qué bien. Pues mira, entre la gente que tienes detrás, entre el GPS, menuda zorrera de llamada. Escúchame, Hugo, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas en el taxi, ¿vale?
Vale, Pulpo.
Mil gracias y que te vaya muy bien las cosas, hermano. Un abrazo bien fuerte.
Muy bien. Para ti también y para todos los del estudio, ¿vale?
Muchas gracias, muchas gracias. 4:44 con 7 segundos, una hora menos en Canarias.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Señor Sánchez, ¿qué nos han ofrecido ustedes?
Que sube impuestos, que nos miente.
Pues hombre, pues pónganse ustedes de acuerdo y planteen una alternativa de gobierno.
¿Y por qué no nos reímos juntos un rato?
Aquellas discotecas en las que, eran rudas.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos. En Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Cuál era su discoteca entonces?
Estudio 54. La banda sonora de la telenovela Cristal. La ponían en la discoteca. Es increíble.
Gracias por seguir en COPE, gracias por estar poniendo aquí las calles. Hay un montón de gente que ahora mismo está intentando dormir y como no puede dormir, pues deciden ponerse la radio, ponen COPE. Estamos aquí haciendo radio en directo y en este primer despertador de la radio, en Poniendo las Calles, contamos y entretenemos con un montón de cosas. Bueno, dicen que más vale prevenir que curar y esta noche vamos a conocer un buen ejemplo. Ya que esta semana nuestro compañero especializado en misterios, el periodista David Cuevas, que nos va a acompañar en esta quinta temporada de Poniendo las Calles, pues nos trae un asunto que es espeluznante, pero también es necesario. Vuelve a acompañarnos para poner las calles el periodista Cristian Campos, viene con él, experto en crónica negra y responsable de prensa de SOS Desaparecidos, para hablarnos de una muy extraña desaparición de origen sectario. Así que, ponedores, muy atentos porque David y también Cristian ya están aquí con nosotros. David, chicos, Cristian, ¿cómo estáis?
Hola, ¿qué tal? Pues bueno, encantado de estar aquí de nuevo.
Ya te vamos a hacer fijo también como David,
¿eh? Bueno, gracias.
En verano ocurren cosas raras también, David, buenos días.
Buenos días, pues por supuesto que ocurren cosas raras. Además, este verano, fíjate, hemos hablado de los dos temas del verano. Los temas de verano no son los helados, las playas, los bikinis, no, los temas de verano son los ovnis y los tiburones, por ese orden.
Sí, es verdad.
Estamos todos de acuerdo, ¿no?
¿Y tú disfrutas con eso?
Hombre, por supuesto que sí. No sé con qué disfruto más y de hecho no sé qué preferirías, ¿encontrarme directamente con un ovni o con un tiburón blanco?
Ajá, qué bueno. ¿Y qué pasa? ¿Que eso te ha dado como para decir, Pulpo, mi reentría en Poniendo las Calles va a hablar de tiburones y también de ovnis?
Sí, al menos eso así fue en verano, pero vamos a cambiar un poquito el tercio,
Vale.
Porque ya metimos un poquito de miedo hace dos semanas, sí, hablando de que se habían visto tiburones en una playa gallega, los marrajos, que tienen una pinta muy extraña, aunque eran pequeñitos. Y vamos a pasar al siempre desconcertante asunto de la crónica negra, pero con ese puntito de misterio, ¿verdad? Y es que, bueno, pues yo creo que Cristian nos trae uno de los temas estrella en lo que respecta a extrañísimas desapariciones con secta de por medio que aún sigue sin resolver. Por lo tanto, es un auténtico misterio.
Me imagino, Cristian, que hasta que uno desaparece, por esas comeduras de cabeza que hacen muchas sectas, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Hasta que esa persona es abducida.
Ciertamente lo que tú dices, sí, todo tiene un proceso. Lo que pasa que en el caso de Aurora Mancebo Leirós, que es la chica que nos ocupa en este caso, una chica de 24 años que vivía en Tarragona, vemos como todo pues aparentemente cobra unas dimensiones muy aceleradas. En el sentido de que, bueno, para situarnos estamos en febrero del año 2004. Y bueno, pues en la noche del día 27, coincidiendo con los carnavales, pues ella decide salir y no se la vuelve a ver. Y además sale de una forma pues un tanto extraña porque se deja en su dormitorio el bolso con dinero, con la tarjeta de crédito, con la documentación, pero se lleva sorprendentemente una Biblia escondida debajo del fular. Y eso llama mucho la atención porque esa Biblia volvería a aparecer sorprendentemente 12 días después en un bosque junto a las ropas con manchas de sangre de Aurora, pero sin su cuerpo.
Madre mía, claro, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Que os ponéis a investigar e incluso las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado también lanzan la alerta.
Claro, evidentemente. La familia, al ver que su hija no vuelve esa noche, hablo de los padres, pues deciden poner la correspondiente denuncia, se inician las búsquedas por parte de la policía de Tarragona, pero no se llega a una conclusión que hubiera preferido la familia, ¿no? Porque la policía de Tarragona lo que dice en un momento dado es que incluso Aurora ha desaparecido por su propia voluntad, hasta que después entra la unidad de desaparecidos y da un veredicto, entre comillas, totalmente diferente, ¿no? Que es sus últimos informes, Aurora ha desaparecido de forma forzosa, ¿no? Uh-huh.
Fíjate, es curiosísimo. Pues de hecho, hubo varios medios que titularon La chica que desaparece en busca de los ángeles. Una cosa muy extraña, bastante oscura, y que tirando del hilo se llega a descubrir que había una vinculación que su círculo más íntimo, o al menos en lo que respecta a su familia nuclear, desconocía absolutamente, ¿no, Cris?
Uh-huh. Ella era una chica que la había pasado muy mal, porque con 16 años ella, bueno, mantenía una relación con un chico del instituto, el típico chulo de instituto, que la maltrataba, y en un momento dado, cuando la pareja rompe esa relación, pues la nueva novia de este chico agrede, da una paliza a Aurora, mientras que el chico, su antiguo novio, está allí viéndolo, esa acción, incluso jaleando esa escena. Entonces es lógico que ella en un momento dado pues caiga en una especie de depresión, ¿no? Empieza a ser tratada psicológicamente y bueno, ella poco a poco va mejorando, aunque ella pues bueno, estaba recluida voluntariamente en casa, había engordado de peso. Total, que al final ella sí que va experimentando un cambio, incluso llega a escribir una especie de diario que ella tiene en su ordenador, que ese cambio se estaba dando gracias a los ángeles, a unos ángeles de los que hablaba David, ¿no?
Yo, de verdad, estas cosas que suceden y sobre todo que hay que compartirlas, ¿no, David? Yo creo que la gente tiene derecho a conocer estas cosas que pasan y que son raras, son misteriosas, son alarmantes.
Por supuesto que sí, y además como una absoluta llamada de prevención a todos los que están poniendo las calles, porque en ocasiones contactamos con personas a raíz de las redes, personas que nos transmiten un buen rollo o que están en nuestra sintonía en lo que respecta a unos temas afines, pero que en ocasiones pues hay que tener cierta desconfianza, no desconfiar absolutamente de todo el mundo y cerrar cualquier tipo de comunicación con nadie, no se trata de eso, pero de ser cautos y de dudar sobre todo de todos aquellos que ofrezcan respuestas muy rápidas y muy fáciles a ciertas preguntas un tanto trascendentes. Yo creo que quizá pudo ser el problema debido a la situación personal, delicada situación personal de depresión de nuestra protagonista, ¿no, Cris?
Sí, sin duda. Hay gente que se aprovecha de esas circunstancias, ¿no? Como decía David, cuando a uno lo ve débil o a una la ve débil, pues se acerca a ella con unas intenciones que son del todo perversas, ¿no? Hasta que lo van absorbiendo, hasta que entran en su círculo y luego es muy complicado salir. Se sale porque tenemos casos en esos desaparecidos en los que hemos visto que sí que se sale, pero realmente es muy difícil. Y en este caso, además, nos encontramos con un sospechoso, con Edgar, que de hecho llegó a ser puesto en prisión preventiva, después sería soltado ante la falta de pruebas, aunque llegó a pagar
la fianza.
La fianza de 12.000 euros, se le puso esa fianza antes de como requisito, ¿no?, para salir de prisión. Pero evidentemente él negó una historia que otros testigos que estaban a su lado pues sí que afirmaban que era cierta, ¿no? Como que la conocía, porque él en un momento dado dice que no la conoce, pero sí que se demuestra por testigos que sí. Incluso en junio de 2006 hay un testimonio de un chico que chateaba con esta persona, con Edgar, y llega a decir que incluso había estado viendo a Aurora y a Edgar juntos, y da el dato de que esta persona en sus chats pues se dedicaba a hablar de magia negra, de sadomasoquismo, de esoterismo, del diablo, de estrellas de cinco puntas, ¿no? Es decir, esos temas iban por ahí. Entonces, es muy lógico pensar que Aurora se dejara llevar por esa corriente, por esa nueva corriente que llegaba a su vida. Y incluso también esto se apoya en el testimonio de una persona, amigo de Edgar, que llega a decir que el propio Edgar llega a confesarle en un momento dado cómo esa última noche en la que se ve a Aurora, se va con ella a una zona en coche, llegan a mantener relaciones sexuales, uh-huh. de tal forma que Aurora pierde el conocimiento en un momento dado y él la entierra en un lugar, en la finca, en una finca del Morel, ¿no? Claro, el cuerpo todavía sigue sin aparecer, no hay pruebas que vinculen físicamente a Edgar con el caso y fue puesto en libertad.
¿Qué cosas pasan, de verdad, eh?
Sí, sobre todo, fíjate, yo creo que hay una clave importantísima, madre, ¿verdad? Crisis, ese tema. Aquí hay varios factores.
Hombre.
Adolescencia, sumado a un problema depresivo,
sí.
Sumado al interés que despiertan en ciertas épocas de cambio, que suele ser principalmente la adolescencia, en temas ocultos, fíjate los temas que decías, ¿no? Sadomasoquismo, cuando empiezas a despertar sexualmente y a tener ciertas dudas, el tema de las estrellas de cinco puntas, que es demasiado obvio, ¿no? Demasiado obvio, más escenas normalmente de gamberrismo que de otra cosa. Y otra suerte de tema, magia negra, que todos nos sentimos atraídos por que si la ouija, que si tal, ¿no? Cuando tenemos 15 años. Entonces, claro,
sí,
hay
novedad.
Un mejunje, ¿verdad? No sé, Cris, si estoy en lo cierto, un mejunje de cosas que quizá puedan explicar el por qué este tipo sabía muy bien lo que hacía si lo que quería era con malas artes atraer a una persona adolescente con problemas, ¿no?
Uh-huh. También es cierto que esta persona, Edgar, estaba bajo tratamiento psicológico, o lo había estado al menos en los últimos tiempos, porque de hecho, bueno, pues se decía, ¿no?, que hasta ahí los informes policiales, que el abuso de sustancias, de drogas, pues le habían llevado a una alteración mental. Y de hecho, pues bueno, él estaba en tratamiento y pues toda la sensación de que no era una persona estable dentro de lo que estamos hablando.
¿Y qué quedó todo esto, Chris? ¿Qué pasó con tal Edgar? Porque ella sigue sin aparecer.
Uh-huh. Ella no ha aparecido todavía, ¿no?
No, ella, su cuerpo todavía no ha aparecido. Y bueno, como decía antes, pues sí, él es condenado en un momento dado está en prisión preventiva, es recluido allí, pero como decía, la falta de pruebas pues lleva a la justicia a dejarlo libre bajo fianza.
Uh-huh. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor, o estás intentando dormir, o estás currando. En cualquier caso, si estás escuchando la radio y estás escuchando este programa, eres un ponedor, eres una pieza fundamental. Chicos, se me ocurre que podríamos hacer, en la próxima visita que nos hagáis, no sé, un listado, una actualización de gente desaparecida. Me llama mucho la atención. Es un dato que muchas veces ahora está el tema muy
largo,
caliente,
¿eh?,
con Blanca Fernández Ochoa, pero es que el tema está muy caliente. Hay mucha gente que desaparece, que no se vuelve a saber. Mucha gente lo hace de manera voluntaria, otros de manera involuntaria, y mucha gente, muchas cosas se quedan ahí perdidas en el limbo. El tiempo va pasando y a lo mejor aparece un pequeño rastro que empiezan a atar cabos, a atar hilos y dan un poco con todo lo que pasó, ¿no? Pues, ¿por qué no os curráis un poco, un ranking de desaparecidos, desapariciones extrañas y gente que todavía está en activa, la búsqueda, la alerta está en activo?
Desde luego, será muy interesante. De hecho, Chris, no sé si tienes el dato de lo último recuento de los últimos años de desaparecidos en España ahora mismo.
Sí, son hay varias decenas de...
Sí, decenas.
Cientos de decenas de desapariciones, ¿no? Sí, el dato, el último dato que dio el ministro del Interior, ¿no?, en su momento, ya se habla incluso de más de 12.000.
¿Qué me estás diciendo? Sí, 12.000 personas.
Solo en España.
12.000 personas en España desaparecidas.
Exactamente.
Madre, o sea, mía,
de lo de ranking es interesante, pero bueno.
No, pero el ranking lo vamos a circunscribir.
Un top 3.
pero sí está bien, cosas que hayan llamado la atención. Vamos a buscar, la gente que lleve, la persona que esté, lleve más tiempo desaparecida o las últimas desapariciones. No sé, podemos ahondar un poco y conocer este tema que llama mucho la atención y sobre todo que nos da mucha pena. O sea, detrás de cada desaparición hay un montón de gente que lo está pasando mal. Uh-huh. Entonces estaría muy bien. Si os parece bien, que vosotros sois los que mandáis en vuestra sección.
No, ya, en serio, es un tema duro, es un tema muy complicado, pero yo creo que viene muy bien para, sobre todo, como método de precaución, ¿no? Uh-huh. Para que la gente esté informada de lo que está pasando, de cosas que no siempre se informan y de las que sí informamos aquí en Poniendo las Calles, y que seamos conscientes de una realidad, y es que, como decía Chris, hay miles de desaparecidos en España de los que no se ha sabido absolutamente nada. Y nunca se sabe si, dando aquí datos en este programa, aquí en la COPE, alguien nos brinda una información que pueda servir perfectamente para localizarla. Sería, yo creo que una labor interesante.
Qué bien. Pues Cristian Campos, David Cuevas, mil gracias por venir aquí a poner las calles conmigo. Un abrazo bien fuerte.
Muchas
gracias. Un abrazo.
8:58, hora menos en Canarias. Te estamos pidiendo que compartas con toda la comunidad de ponedores a través de Facebook o a través de Twitter, @poniendocalles, pues alguna de las fotografías que puedan definir cómo ha sido tu verano. Ya sea porque hayas estado de vacaciones o porque estés o hayas estado trabajando. Hay un montón de fotos, ya tenemos cientos de fotos y además queremos premiarla con unos regalos de recuerdo del programa que queremos entregar hoy mismo. Zaida Picos, ¿qué tenemos en Twitter?
Pues @manuval1608 dice así: comiendo unas papas arrugadas, y nos envía una foto con su salsita, esas patatitas así ricas, ricas. Luego, @sergionotario nos dice: esta es la mejor imagen para resumir mi verano, un saludo. Y la foto, la voy a describir un poco, está un perro panza arriba en la toalla en la playa, tomando el sol sin prácticamente moverse.
¡Qué barbaridad! Fotos que vamos a ir describiendo a lo largo del programa, en lo que queda, y en la próxima hora Zaida nos va a invitar a conocer un poco más del mundo de las series. Además, descubriremos con Alfonso García cuáles son los 15 peores tramos de riesgo de las carreteras españolas.